existe una generación de jóvenes decididos a vencer los miedos e ir a la conquista.
Una generación talentosa y emprendedora.
Una generación que cuenta con Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Un programa diseñado para aportar al desarrollo personal y empresarial de cada joven.
Casa de deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque Juventud, el podcast, con Edwin El Canito López.
Saludos amigos y bienvenidos al último episodio de este año del podcast de Enfoque Juventud, una plataforma diseñada para promover y resaltar a los jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico. Yo soy Edwin López, fundador de este proyecto. Te doy las gracias por escucharnos nuevamente y gracias por habernos escuchado a lo largo de todo este año 2023. Como ya hemos hecho de costumbre, tanto en el podcast como en el programa de radio, siempre me gusta dar un resumen de las entrevistas hechas en el año, en el caso del programa de radio, y aquí en el podcast, me gusta compartir con ustedes las 5 entrevistas más escuchadas del año. Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio especial y el último episodio de este año 2023. Contento por todo el apoyo que he recibido, porque siempre nos escuchan, siempre reaccionan a nuestro contenido, comentan sobre nuestro contenido positivamente. Así que de verdad que estoy bien contento por eso y agradecido por todo el apoyo que nos han dado. Antes de comenzar, quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales, Facebook e Instagram. Nos consigue como Enfoque Juventud PR, al igual que nuestro canal de YouTube. Y el podcast, por supuesto, en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, ¿ok? Bueno, como les dije, hoy es el último episodio del año y voy a compartir con ustedes las 5 entrevistas más escuchadas del 2023. Y para aquellos que quizás escuchan este episodio por primera vez, en el sentido de que van a escuchar el top 5, las 5 entrevistas, lo vamos a hacer igual que hacen el top 10, el top 20 countdown en las emisoras de radio, las plataformas de música, que comienzan desde la posición alta hasta la más bajita. En este caso, vamos a comenzar desde la posición número 5 y vamos a ir subiendo o bajando hasta la número 1. En este caso, la posición número 1 es la más escuchada. La entrevista que esté en la posición número 1 va a ser la entrevista más escuchada del 2023, ¿ok? Y así sucesivamente vamos a ir conociendo esas 5 entrevistas más escuchadas del año, ¿ok? Así que sin más preámbulo, vamos a arrancar con este episodio especial de Enfoque Juventud con las 5 entrevistas más escuchadas del 2023. Y vamos a comenzar con la quinta posición, la número 5 de las entrevistas, de todas las entrevistas que hice este año en el podcast específicamente. En la quinta posición, la quinta entrevista más escuchada del año fue la del joven Jafet González. Y para que conozcan un poquito, Jafet es un joven de 19 años y del pueblo de Añasco, que cuenta con su negocio Jafet Pinchos, donde vende pinchos de distintas carnes con pan o tostones, y tiene el negocio ubicado frente al residencial Francisco Figueroa en Añasco. Este jovencito estaba recién comenzando su negocio cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo para el mes de febrero. Específicamente el 9 de febrero fue que le hice la entrevista. Subimos esta entrevista en el podcast y al igual pues subimos una promoción en la página de Facebook para que ustedes pudieran conocer de quién se trataba este chico. Y Jafet González fue la quinta entrevista más escuchada de este año 2023. Y por eso quiero compartir con ustedes un pedacito de la entrevista que le hice a Jafet González el 9 de febrero. No la vamos a escuchar completa, pero sí quiero compartir un pedacito de esa entrevista, así que vamos a escuchar. ¿En qué momento es que Jafet pues toma la decisión de entrar al mundo del negocio? ¿Cómo es que te surge esa idea de negocio?
Pues
yo estaba trabajando normal en una fábrica. ¿Y qué pasa? Pasa el huracán y eso, pues nos habíamos quedado sin trabajo. Y en eso, pues, mi mamá y yo pensamos una idea de vender pincho. Oye, si vendes pincho, y yo, oye, está bueno vender pincho. Los pinchos es algo que llama la atención. Y yo cogí y dije, oye, pues vamos a intentar. Y en casa había un grisito chiquito. Y pues mi papá me lo regala. Y pues yo en ese momento cogí y lo puse en Facebook y empecé a vender pinchitos ahí. Pero pasó, cuando pasó el huracán y toda la cosa, me pasó por la mente el pincho. Me tiré y hasta ahora me ha ido bien.
Ha recibido clientes de diferentes pueblos que han llegado hasta el negocio.
Sí, han llegado de diferentes sitios. Han venido de Ciales, han venido de San Juan, han venido de por allá, de lejos. Y pues, yo digo, wow, verdad que wow. Han llegado de diferentes sitios de Puerto Rico.
Entonces, ¿vendes pincho solamente o tienes algún otro alimento en el menú?
Pues, hasta ahora, hasta el momento, pincho. Y empanada, pues, por el momento no estoy tirando, pero tengo pincho, hago pincho al plato, sándwich de pincho, pero todo básicamente es de pincho.
¿Qué consejo le darías a otros jóvenes que nos escuchan, que también tienen quizás el sueño de tener un negocio, tienen alguna idea, alguna meta, un sueño? ¿Qué tú le aconsejarías a esos jóvenes en base a la experiencia que ha ido ganando en este corto tiempo?
Pues lo aconsejo en verdad que si tienen algo en mente, lo que sea, arriesguense, porque el que se arriesga va a ver ¿cómo se dice? La palabra.
Resultado.
Va a ver los frutos. Sí. Ah, los resultados. Entonces, si tú tienes en mente lo que sea, arriesgate, que tú vas a ver que va a valer el esfuerzo, va a valer la pena el esfuerzo. So, así haya empezado, no te quites, ve para encima sin quitarte. Que de algo estoy seguro que el que lucha por lo que uno quiere, uno lo logra. No se quiten, si empezaron no se quiten, si van a tirarse a abrir un negocio, tírense, que eso es de valientes tirarse. Y como pues, vienen los días buenos, vienen los días malos y nunca se quiten.
Bueno, ese fue un pedacito de la entrevista al joven Jafet González del pueblo de Añasco, propietario del negocio Jafet's Pinchos, un joven emprendedor que, como les dije, estaba recién comenzando su negocio al momento de la entrevista, y estoy seguro que le ha ido súper bien porque lo sigo en las redes sociales y he visto que ha crecido con su negocio. Así que bueno, el mayor de los éxitos, espero que siga evolucionando con su negocio y siga desarrollándose como joven emprendedor. Si quieren escuchar la entrevista en su totalidad, pueden buscarla aquí en el podcast, específicamente en el episodio 289. Ok, ahí está la entrevista completa a Jafet González. Vamos a continuar con este episodio especial compartiendo las 5 entrevistas más escuchadas de este 2023. Y quien ocupa la posición número 4, la cuarta entrevista más escuchada de este año, lo fue la joven Nasherín Rivera Ayala, de 27 años y del pueblo de Arecibo. Nasherín se destaca como coach certificada de finanzas personales. Se dedica a ayudar a las personas a concienciar sobre la importancia de tener una buena relación con nuestras finanzas, cómo crear un mecanismo de retiro, manejo de riesgo, acumulación de dinero, consejería financiera, entre otros aspectos. Esta entrevista para mí fue sumamente importante porque hablar del tema de las finanzas, tanto en el ámbito personal como de negocios, es bien importante. Es sumamente importante que los emprendedores, los dueños de negocios, sepan trabajar bien con su finanza. Y no solamente dueños de negocios, también nosotros en el carácter personal. en nuestras finanzas personales también debemos ser buenos administradores, porque eso nos va a evitar muchos problemas en el futuro, ¿ok? Y Nasherin, obviamente, con esta entrevista, con un contenido sumamente importante, fue la cuarta entrevista más escuchada de este año. Y por eso quiero compartir con ustedes un pedacito de esa entrevista, así que escúchala aquí en Enfoque Juventud.
Pues mira, un coach, yo siempre hago referencia que es como si fuera un coach del gimnasio, que ellos te enseñan cómo hacer la rutina y ya pues luego tú aprendes y vas administrando, ¿verdad?, tu rutina diaria. Pues así mismo somos los coach, pero específicamente en finanzas. Ya viene siendo, podemos incluir temas presupuesto, como presupuesto, el crédito también entra en este tema de las finanzas, obviamente, porque el crédito es sumamente importante, lo necesitamos para todo. De igual forma, las etapas de nuestra vida financiera también. Son pequeñas cositas que quizás uno, ¿verdad?, dice que están separadas, pero realmente no, es un conjunto de pequeñas cosas. Por ejemplo, tú manejar el presupuesto, gastos, inversiones, el manejo de riesgo también, que es bien importante, que es transmitir, ¿verdad?, ese riesgo económico a un tercero, ¿verdad?, ¿verdad? Por si suceden situaciones eventualmente que le pueden pasar a cualquiera, por ejemplo, una muerte, que nadie está exento de, pues que uno esté preparado, porque realmente las finanzas no siguen hasta después de una muerte. La gente cree que no, pero cuando tú no te preparas financieramente y hay un suceso como esto y tienen dependientes, por darte un ejemplo, pues hay muchas cosas que se ven afectadas, como por ejemplo educación de los hijos, la universidad, la evolución de ellos, dónde va a estar esa evolución. So que hay muchas cosas que se pueden ver afectadas por no manejar esas finanzas bien.
¿Y los problemas financieros se pueden heredar o se pueden transmitir a los hijos?
Sí, así mismo es. Y esos son casos que se ven a diario realmente. Porque la gente, hay muchas personas que piensan, mis hijos que se chaven, ¿verdad? Que se chaven y que puedan aprender como yo aprendí. Pero si entendiéramos la importancia que nosotros como padres podemos hacer, la diferencia que podemos hacer en ellos tomando unas decisiones que quizás pensamos que no son importantes, realmente a la larga uno dice, wow, si yo lo hubiese hecho antes, quizás el panorama mío fuera completamente diferente al que tengo ahora. Yo siempre he dicho, todo se basa de decisiones. Las decisiones que tú tomaste en un pasado son los resultados que tú estás teniendo ahora. So que las decisiones que tomes ahora van a ser los resultados que tú vas a tener en un futuro. Y es un futuro que va a llegar, porque todos tenemos algo en común y es que en algún momento dado nosotros vamos a dejar de trabajar. No podemos trabajar en una vida, toda una vida. De igual forma, tenemos que prepararnos, porque todos vamos para el mismo lugar, unos antes y otros después. Pero la pregunta es cómo o qué yo hice o cómo yo me preparé para ese momento.
Aquellas personas que tomaron alguna mala decisión en cuanto a sus finanzas y quizás ahora o están ahogados en las deudas o quizás a tal extremo se han ido a la ley de quiebras, todavía esas personas, ¿sabes?, pueden mejorar su finanza. ¿Hay esperanza, hay solución para estas personas que quizás están endeudadas, para estas personas que quizás no supieron ahorrar o no supieron invertir o todo lo gastaban, no tienen un buen control, ¿sabes? ¿Hay solución para estas personas?
Claro que sí, claro que sí. Cada caso es diferente, ¿verdad? Por eso siempre aconsejamos a que uno tenga una reunión de uno a uno, ¿verdad?, con la persona para poder conocer el caso. Pero definitivamente sí, hay mecanismos de cómo tú puedes acelerar, ¿verdad?, saldar las deudas. Hay mecanismos de cómo tú como individuo puedes reparar tu crédito, que no tienes, ¿verdad?, que incurrir en gastos adicionales. Hay mecanismos de cómo tú puedes crear un presupuesto para que tú tengas ideas del dinero que entra y el dinero que sale. Porque hay un tema que mucha gente pasa desapercibido y a veces creemos que no nos da el dinero, y es que olvidamos unos gastos que se conocen como gastos hormigas. Y son gastos que nosotros tenemos diarios que nosotros pensamos que no se gastan a esa magnitud, pero cuando tú sumas, o sea, hay un impacto significativo en esos gastos, en el cafecito, en la botella de agua, en la comidita afuera, que quizás ese dinero lo puedes comenzar a ahorrar para ti. Que definitivamente hay mecanismos y hay oportunidades para toda aquella persona que lo quiera hacer, Y todo se basa también de disciplina. Si tú comienzas a tener la disciplina según a las metas que tú quieres lograr, definitivamente vamos a encontrar algún camino y alguna forma de cómo hacerlo.
Eso fue un pedacito de la entrevista a Nasherin Rivera Ayala, joven emprendedora del pueblo de Arecibo, que se destaca como coach certificada de finanzas personales. Esa entrevista fue publicada el 27 de junio y si usted desea escucharla en su totalidad, pueden buscarla en el episodio 303. Y les invito a que escuchen esta entrevista, que usted vaya a nuestro podcast y escuche esta entrevista porque tiene mucho contenido de valor que le va a ayudar a usted en el proceso de trabajar un presupuesto financiero para su carácter personal y también de negocio, ¿ok? Así que le invito a que escuchen la entrevista. Vamos a continuar con este episodio especial y las 5 entrevistas más escuchadas del 2023. Nos movemos ahora para la posición número 3. La tercera entrevista más escuchada de este año lo fue la joven Yexabelis Pérez Afanador, de 17 años y de Utuado, Puerto Rico, de mi pueblo. Yexabelis se destaca en el atletismo. Ha participado en varias carreras en el país, entre ellas el 10K San Antonio Abad, que se celebró en Añasco, donde ganó el tercer lugar en su categoría, y 14 entre todas las mujeres. También participó en el 5K de Utuadeños Unidos por Ti, que es una carrera que se celebra en Utuado a beneficio de los pacientes de cáncer, siendo ella la tercera mujer en llegar a la meta en la rama femenina. Y actualmente, pues, esta joven está entrenando fuertemente para sus próximos compromisos. Y Yexabelis, como le dije, una joven de mi pueblo de Utuado, ha dado mucho de qué hablar esta joven porque está entrenando fuerte y yo sé que va a tener mucho éxito. Así que vamos a escuchar un pedacito de la entrevista a la joven Yexabelis Pérez Afanador del pueblo de Utuado, atleta de fondo. Vamos a escuchar la entrevista o parte de la entrevista aquí en Enfoque Juventud.
Yo digo que vale mucho el enfoque porque si no está enfocado no puedes tener una meta. O sea, no puedes estar enfocado en esa meta que tú tanto quieres llegar, o sea, quieres alcanzar.
¿Consideras que es un deporte sacrificado?
Sí, bastante. Sí, llega ese momento en que llega el cansancio y tú llega esos pensamientos que tú dices, ¿sigo o no sigo? Y no, bien, bien agotador, pero si a ti te encanta, tú vas a dar más allá. O sea, se te va a olvidar el cansancio, lo que tú sientes, y vas a seguir luchando por lo que tú quieres porque tú tienes una meta.
¿Tienes algún entrenador que te esté dirigiendo ahora mismo?
Sí, Misael, el gemelo.
Ok, Misael sí. Maldonado.
Sí, Misael Maldonado, ese.
Qué bueno. ¿Y qué te ha dicho Misael o qué técnicas te ha dicho, consejos? Porque sé que Misael, ¿verdad? Pues lleva tiempito en el atletismo, ya lleva una trayectoria. ¿Qué te ha dicho Misael?
Yo me he enseñado muchas técnicas que no sé, hasta ahora mismo todo es bien distinto. Antes yo, ahora es como que, ahora él me está llevando a los 5K, me está llevando a los maratones. Antes yo corría carrera en pista, ahora yo estoy en maratones y pues me gusta lo que estoy haciendo y cómo me está ayudando y se ha visto la diferencia en cómo yo estaba y ahora cómo estoy. De verdad que sí, me ha gustado cómo me está llevando.
Ahora que mencionaste los 5K y maratones, ¿qué carreras has tenido la oportunidad de correr?
He corrido en Cabo Rojo, en Castañé, y el domingo fui para Añasco, que eso fue un 10K, y he ido a Aguadilla.
¿Qué pasa por tu mente cuando estás corriendo? Cuando ya estás en plena carrera, quizás pues te sientes quizás un poco agotada, cansada, ves a los demás atletas pasar al lado tuyo. ¿Qué piensas en ese momento que estás en la carrera?
La mente es bien poderosa, pero de verdad que yo lo único que digo, yo voy a dar lo que yo tengo y yo voy a llegar a esa meta. Yo he llorado, yo me he enfogonado porque yo he, ha sido bien difícil llegar a donde he llegado, puedo decir, porque estoy esforzándome bastante para intentar de llegar el...
a la meta, por
decirlo así. Ajá, sí, a lo que quiero, a bajar el tiempo y eso. Y de verdad que intento todo el tiempo de decir yo puedo, yo, aunque mi cuerpo a veces no me responda, pero yo quiero llegar a esa meta. Y de verdad que si tú tienes pasión en esto, tú vas a llegar, porque vas a llegar, así sea con los ojos cerrados, porque me ha tocado llegar. Y sí, de verdad que mi meta es, yo salgo de ese tiro, cuando tiran ese tiro, yo voy a dar lo mejor de mí. Cuando mi cuerpo no me responde, yo voy a llegar a esa meta. Mi enfoque en ese momento es llegar a la meta y bajar ese tiempo.
¿Qué sientes cuando llegas ya a la línea de la meta que terminaste por fin?
Lo hice. Y si el tiempo lo he superado, me siento feliz. Porque sé que estoy luchando y sé que ahí están las recompensas, ¿sabes? Y de verdad que me siento feliz porque yo amo esto, literal. Y cada carrera no es que me siento como una pesa, como no. Yo me siento, yo me la gozo, yo me gozo esa carrera. De verdad que amo esto. Y de verdad que llegar a esa meta me siento feliz por mí. Porque yo tengo esas ganas de seguir mejorando, de seguir alcanzando cada meta que tengo. Y de verdad que me siento satisfecha.
Eso fue un pedacito de la entrevista a la joven Yexabelis Pérez Afanador, de 17 años, del pueblo de Utuado, que se destaca como atleta, y ella fue la tercera entrevista más escuchada de este año 2023. Antes de continuar, quiero invitarle a que usted se suscriba a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, porque tenemos muchas entrevistas, mucho contenido que va a añadirle valor a usted como emprendedor, como dueño de negocio. Así que le invito a que usted se suscriba a este podcast y no se pierda ninguna de las entrevistas que publicamos todos los martes. Así que le invito a estar pendientes. Estamos aquí en este episodio especial de hoy, el último episodio de este año, y estamos escuchando las 5 entrevistas más escuchadas del 2023. Ya escuchamos en la posición número 5 a Jafet González, joven de Añasco, que se destaca como emprendedor. En la posición número 4 a Nasherín Rivera, del pueblo de Arecibo, que se destaca como coach certificada de finanzas personales. Y ahora en la posición número 3, escuchamos a Yexabelis Pérez, de Utuado, que se destaca como atleta. Nos movemos ahora a la posición número 2. La segunda entrevista más escuchada de este año lo fue la de Pepe Calderón. José Pepe Calderón, natural del pueblo de Guaynabo, que se destaca como actor, modelo para diferentes marcas. Y en aquel entonces, él era talento del programa Puerto Rico Gana con Alex DJ, que se transmite por Telemundo. Además, ofrece servicios de bienes raíces y fue parte de un elenco de la reconocida obra Jesucristo Superstar, que se presentó en uno de los centros de Bellas Artes aquí en Puerto Rico. Pepe Calderón actualmente se destaca como animador del programa En la Mañana, que se transmite por Tele11. Y la razón por la que le hice la entrevista fue porque en marzo yo celebré aquí en Utuado el 5º aniversario de Enfoque Juventud, y Pepe Calderón fue el animador y el moderador del 5º aniversario de Enfoque Juventud. Por eso fue que lo tuve de invitado aquí en el programa, para conversar con él, cómo le iba, cómo estaban sus proyectos. Y bueno, la entrevista de Pepe fue la segunda entrevista más escuchada de este año. Y es por eso que quiero compartir con ustedes un pedacito de esa entrevista aquí en Enfoque Juventud.
Y realmente ha sido bien positiva toda la evolución. O sea, obviamente el programa Puerto Rico Gana ha sido un trampolín increíble para mí, o sea, una forma de exposición para yo poder llevar mi trabajo a lo que es las diferentes tarimas en Puerto Rico. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de que las marcas ya me vean como alguien en quien confiar. Y pues me den la oportunidad de animar diferentes eventos, animar distintos, también como el tuyo, el próximo 25 de marzo, y te lo agradezco. Y de poder llevar ese trabajo a la gente, que al final del día es la meta, a la meta de uno, y es lo más, realmente lo más que, entre la actuación, televisión, presentación, animación, es lo más que me gusta, llevar el trabajo a las tarimas, llevar el trabajo a la gente y conocer a la gente y ser uno mismo con el trabajo. Pero gracias a Dios sí, ha habido muchísimo trabajo en muchas animaciones, también hemos estado haciendo proms, quinceañeros, bodas, eventos corporativos, convenciones, diferentes eventos por temporada en los distintos venues en Puerto Rico, y ha sido bien, bien, bien positivo y bien satisfactorio para mí.
¿Consideras que entonces la experiencia que has ganado, ¿verdad?, en la televisión quizás ha formado parte de lo que es Pepe hoy día?
Sin duda, no, sin duda. Y también, o sea, viceversa, también de la experiencia de la televisión y la experiencia de las tarimas, de poder llevarla tanto a la televisión como al teatro, a las tablas, es bien bonito porque todo se intercala. Al final del día todo se combina. De aquí saca alguna herramienta, de aquí saca otra. Y realmente es lindo. Y no solo televisión como tal, sino de poder estar al lado de un animador como Alex DJ, un animador como el JD, un productor como Adolfo, locutores como son JD Herrera, tengo que mencionar nuevamente al JD, Busó, que son gente de las que tú puedes, al final del día yo soy el menor del grupo, y estoy como una esponja, absorbiendo todo ese conocimiento, absorbiendo todo lo que veo, de qué manera ellos atacan esta forma, la otra, y realmente es esa parte, no solamente el hecho de estar en televisión, sino de que compartir con este tipo de personas que son unos monstruos, unos grandes en lo que hacen, y yo poder pues ya más o menos ver cómo se mueve la dinámica y qué yo le puedo añadir a mi estilo.
¿Cómo te sientes, verdad, con el hecho de que ya como tú bien mencionaste, hay marcas que están usando, ¿verdad?, tu figura, tu persona, para poder entonces modelar su ropa o sus accesorios, ¿sabes? Todo esto que está pasando con Pepe, que vemos en las redes sociales, pues, ¿sabes? ¿Cómo te sientes con esto que está pasando con tu carrera?
Pues mira, para mí es bien bonito el sentir esa confianza, como dijiste, de marcas, de diferentes personas. Es bien bonito porque yo creo que esa es la meta de toda persona. O sea, de toda persona que trabaja en entretenimiento, que trabaja en los medios, es poder evolucionar al punto de que una marca grande o marcas no tan grandes, o sea, a lo mejor un pequeño comerciante diga, contra Pepe, yo quiero usar tu figura porque, pues, a lo mejor lo jovial, a lo mejor la humildad, a lo mejor... Y así que me hacen los acercamientos. O sea, es por estas tres cualidades y por el buen trabajo que haces. Y para mí eso me llena de una satisfacción brutal. Y era uno de mis objetivos cuando empecé a trabajar en esto. Y creo que, pues, en esa parte es bien bonito para mí.
Si hablamos de Pepe como animador... ¿Tienes alguna experiencia que puedas contarnos de las veces que te ha tocado quizás animar frente a un público? El contacto con la gente, ¿verdad? Que se te acerca, que te dice que te ve en la televisión. Y bueno, que quizás el hecho, pues, de que puedes servir de inspiración para niños y jóvenes que quizás te están viendo, ¿verdad? Y te ven como un modelo a seguir.
Sin duda, sin duda. Y creo que uno de los mejores ejemplos ha sido el día de la final del Mundial. El día del final del Mundial, a mí me tocó, no sé si puedo mencionar marca, pero me tocó animar en Distrito T-Mobile, la final del Mundial. Y yo soy futbolista, bueno, ahora mismo tengo una camisa del Barcelona puesta. Yo soy futbolista desde pequeño. Y oye, y uno de hasta de pequeño yo dije, contra, me gustaría trabajar algún día en esto, en deporte. Que me fui por otro lado, pero igual, gracias a Dios se ha podido combinar. Eso es lo lindo del trabajo que tengo, que se ha podido combinar. Y yo ese día... Y no sé si va más o menos ligado a la pregunta de admiración, etcétera. Yo por la mañana hice un tríalo. Mi primer tríalo fue ese día, de casualidad. La final del Mundial tuvimos el primer tríalo. Y yo llegué después del tríalo directamente al distrito, me bañé allí, y de ahí seguí a animar. Y entonces me encontré varias personas. Algunas me habían visto en las redes esta mañana. Ah, ¿qué tú haces aquí después de un tríalo? ¿Qué sé yo qué más? Uno de mis buenos amigos que lo tienen que conocer, a Kevin Rodríguez Hernández, fue a ver la final allí conmigo, se sentó al lado y dijo, pero loco, ¿cómo tú puedes hacer un triálogo y después venir a animar esto y tú con la energía a otro nivel, te estás quedando ronco ya, porque eso es, tú no escuchas nada de la bocina, tú estás prácticamente gritando, y más la emoción obviamente del partido, y creo que esa ha sido una de las animaciones que la gente me vio y me dice, ¿cómo tú haces todo lo que tú haces? Y como que era, estás aquí con una energía increíble, y después para seguir a animar otra cosa, después tenía el show también, tenía el podcast, y era, wow, yo ese día, cuando la gente se acercaba y me decía, me preguntaba cómo, realmente es la primera vez a una pregunta que no tengo respuesta.
¿Qué consejo tú le darías a los jóvenes que nos escuchan, que están estudiando y que tienen quizás interés de entrar al mundo del teatro también, o la animación, o televisión, comunicaciones, o quizás un consejo general para esos jóvenes?
Mira, yo realmente siempre digo de evitar los miedos. Para mí lo más importante es evitar los miedos, de tomar el riesgo también, tomar un poquito el riesgo que tenemos. Somos jóvenes, o sea, tenemos, no sé, a lo mejor el que me está escuchando tiene menor que yo, 20, 21, 18, 17, todavía no sabe qué hacer con su vida, todavía no sabe qué estudiar, pero eso es algo normal, eso es algo súper normal, porque al final del día hay personas siempre hasta los 30, 35, en mi caso todavía me pasa, porque tengo otras metas en mente a nivel académico que no estoy al 100% seguro. Y porque seguimos descubriendo cosas cada día. Y eso es lo lindo. Y yo, pues, mi mayor consejo es eso. Permítete descubrir más cosas. Permítete tomar riesgo para descubrir otras cosas diferentes a lo que tú pensabas que querías hacer. Porque al final del día, lo que tú querías hacer en décimo grado, en grado 11, en 12, primer año de universidad, puede cambiar luego. Y yo creo que eso es lo más importante. Porque a veces somos jóvenes y nos desesperamos. Nos desesperamos con lo que estamos haciendo actualmente, y aunque estamos haciéndolo bien, pues sentimos que podemos dar un pasito más allá. Pero al final del día no es desesperarse, es cuestión de seguir trabajándolo duro y seguir descubriendo las nuevas cosas que uno puede lograr hacer. Así que ese sería el consejo.
Ese fue un pedacito de la entrevista a José Pepe Calderón, animador de televisión, que fue, como le dije, la segunda entrevista más escuchada de este año aquí en el podcast de Enfoque Juventud. Si usted desea escuchar la entrevista en su totalidad, pueden buscarla en el episodio 295 y ahí van a poder escucharla. Bueno, y ahora sí llegamos al final de este conteo de las 5 entrevistas más escuchadas de este año aquí en el podcast, y vamos a la número 1. De todas las entrevistas que hice este año, esta fue la más escuchada de todo este año 2023, y fue la entrevista que le hice al joven Noel Bristol, de 23 años y del pueblo de Gurabo, que se destaca como agricultor, específicamente en la agricultura urbana. Noel cuenta con su negocio llamado Revolución Huertera, donde se dedica a construir y vender cajones que sirven para crear huertos. De igual forma, visita escuelas y ofrece talleres para ir cambiando la mentalidad de las personas sobre la importancia que tiene la agricultura en nuestro país. Una entrevista muy importante, resaltando la labor de este joven agricultor y las aportaciones significativas que está haciendo actualmente en Puerto Rico para trabajar la agricultura, que es un aspecto bien importante. Y como usted escuchó esa entrevista y fue la más escuchada, de igual forma vamos a escuchar un pedacito de esa entrevista al joven Noel Bristol aquí en Enfoque Juventud.
Para la agricultura urbana hay ciertas cosas que hay que, pues, tomar en cuenta, y pues la primera es, pues, el espacio, y tener claro que solamente se necesitan horas de sol. Es lo único más importante. Las horas de sol es lo que te garantiza, pues, que tengas una producción exitosa. Aparte de eso, hay medios disponibles para que tú tengas, aunque sea en losa, en el techo, en el balcón, en donde sea, puedes producir tu alimento teniendo solamente horas de sol, que es más o menos lo que promuevo.
O sea que no hay excusa, por decirlo así, ¿verdad? Para los que quieran sembrar o quieran quizás tener algo en su casa, si tienen un pequeño espacio en su casa, pues allí pueden sembrar, ¿correcto?
Exactamente. Yo me dedico también a hacer, pues, cajones de madera, puede ser PVC, puede ser cualquier otro material, en los que, pues, le enseño a la gente cómo hacer una buena mezcla de tierra, qué plantas son aptas para X cajón, qué buenas asociaciones puedes hacer planta con esta planta, y todas esas cosas, pues, para que en un espacio reducido tú puedas, ¿verdad?, tener la opción de crecer los más alimentos que te quepan, o lo más, ¿verdad?, lo más posible.
Entonces, me estabas mencionando que tienes un negocio, ¿correcto?
Sí, lo estoy haciendo a modo de negocio esto, pero pues parte de lo que es el negocio lo quiero también transformar en pues un movimiento social, ¿verdad? Algo que beneficie a la gente y pues pueda un poco meterse en la cabeza de las personas de que tenemos la capacidad de crecer nuestro alimento y que es bien importante hacerlo porque pues tenemos que estar conscientes de cuánto viaja el alimento que estamos consumiendo, cuánto nos cuesta estar consumiendo tanto alimento importado y cuánto nos cuesta no solo en dinero sino en la salud, ¿verdad? En nosotros mismos consumiendo alimento que no es de aquí, pues tiene sus repercusiones en cuestión de los plaguicidas, fertilizantes químicos y todas esas cosas, así que promuevo también por el otro lado el impacto social que puede tener pues tener tu propio alimento.
Yo creo que esto es bien importante, es un tema bien importante que toquemos. Sabemos que la gran cantidad de los productos que consumimos en Puerto Rico son importados y eso es una realidad. Creo que uno puede quizás, en cierta medida, cierto aspecto, uno puede ir cambiando esa mentalidad de las personas de que todo lo tenemos que comprar y no, pues ¿para qué producir si lo compramos de afuera? Yo creo que esa es la mentalidad que tenemos los puertorriqueños, quizá hablando en términos generales, y quizá esa mentalidad se debe ir transformando un poco para que Puerto Rico entonces pueda producir un poco más, porque sabemos que nuestra isla pues tiene tierra fértil para poder producir más.
Claro, sí, y verdad, la agricultura en Puerto Rico, si tú le preguntas, verdad, a cualquier persona de la historia de la agricultura en Puerto Rico, pues te van a decir caña, tabaco y café, que ninguna de las tres se come, o sea, ninguna de las tres te alimenta. Así que esas son de las cosas que yo trato de resaltar, de que pues hay que sembrar diversidad, ¿verdad? Hay muchos otros productos que proliferan muy bien aquí en Puerto Rico y no se conocen porque simplemente pues la gente que se dedicaba a la agricultura antes, pues, conocían X cultivo porque era el cultivo que se vende, ¿verdad? La agricultura siempre se ha movido como un negocio y no necesariamente debe ser eso, debe ser también pues tu sustento, debe ser también algo por lo que tú te preocupes porque pues brinda salud y otros beneficios.
¿Cómo se llama tu página?
Revolución Huertera.
¿Y el nombre por qué? O sea, ¿por qué usar la palabra revolución?
Pues la palabra revolución, pues yo la escogí porque pues es básicamente lo que te había explicado del cambio en la estructura de la sociedad. Yo quiero generar un cambio con esto, no solo vender un producto, que pues hay que hacerlo porque hay que comer, hay que pagar cosas, tú sabes, el negocio tiene que correr. Pero no quiero desviarme de la misión real del negocio, que es educar. Y yo quiero que haya una revolución huertera, vamos a decirlo así, de que todo el mundo pues tenga su huerto en su casa y básicamente así se siente, porque cada persona que tiene uno, cada persona que me contacta, mira, tengo esto, mira, me salió un ají, mira, y pues poquito a poco uno va viendo cómo cambia la mentalidad de las personas, y eso es básicamente la revolución, que la revolución comienza pues sembrando nuestro alimento. No hay revolución si nosotros no nos podemos sostener por nosotros mismos. Si dependemos, no hay revolución. Así que poquito a poco, cambiando la mentalidad de la gente, creo que vamos a ser personas menos dependientes, creo que vamos a ser personas que psicológicamente más capaces, porque ya lo somos. Pero, ¿verdad? Está en nuestra psiqui colonizada, no poder, sino dame. Y es bien fuerte, así que romper eso pues es parte de lo que es el negocio y por eso el nombre.
Tremendo, y yo creo que esto va más allá de una mentalidad o de un concepto político, por decirlo así, porque por ejemplo, si hablamos de política, cuando hablamos por ejemplo de la independencia de Puerto Rico o del partido que buscaba independencia, pues rápido uno piensa de forma negativa sobre la agricultura, ¿no? Que si Puerto Rico se hace independiente, pues tenemos que trabajar más en la agricultura. Pero esto va más allá, ¿verdad? De mirarlo desde una perspectiva negativa, ¿sabe? Porque como he escuchado personas que dicen, sin agricultura no hay comida y sin comida no hay vida. Y la agricultura es bien fundamental, ¿verdad? Para que un país pueda crecer. Y yo creo que si Puerto Rico comenzara quizás a exportar más lo que produce, o que la gente comience también quizás a comprar más lo que se produce aquí en Puerto Rico, yo creo que eso ayudaría mucho a una economía, que la economía se vuelva más estable y quizás evitaríamos muchos de los problemas que estamos viviendo hoy día. No sé cuál es tu opinión sobre
eso. Sí, no, Yo pienso que mucha gente se cohíbe de comprar los productos aquí en Puerto Rico locales porque a veces los encuentran un poco más caros, pero es que la operación de una finca que trata de meter el producto aquí está compitiendo con un producto que son cuerdas y cuerdas y cuerdas de agroquímicos y un montón de maquinaria y cosas que facilitan, pues obviamente, la producción y reducen los costos de los que pueden vender ese producto. Aquí nosotros estamos comenzando a revivir la economía agrícola en Puerto Rico, así que hay que apoyarlo al precio que esté, pues tratar de hacer el sacrificio, porque mientras más consuma, más ese agricultor o agricultora se va a estar beneficiando y más puede entonces ampliar su producción y reducir costos eventualmente, ¿verdad? Porque si no apoyas ese negocio, pues él tiene que vender a lo que tiene que vender para poder subsistir y poder llevar a cabo su operación. Así que pues, hay un cierto grado de, vamos a decir, estamos por debajo en cuestión de la competencia y pues si no apoyamos a lo de aquí, pues no vamos a llegar adelante, porque tienen que comprarlo para que entonces ellos puedan reducir esos precios un poquito eventualmente.
Excelente. Mencionaste ahorita que te dedicas a crear también huertos escolares y quiero aprovechar y preguntarte, ¿crees que es importante educar a los niños en cuanto al tema de la agricultura?
Demasiado importante. Yo creo que debe ser prioridad. Y yo recuerdo cuando yo estaba en intermedia, ver el curso de agricultura en la escuela pública donde yo estaba, acá en Gurabo, como ahora mismo conozco al maestro que lo daba, es un agrónomo que todavía está por ahí, de hecho desempleado, ¿verdad? está pues pasando problemas con conseguir, ¿verdad?, ese, a lo mejor, ese guiso que tenía, y yo la veía una clase bien interesante, y entonces ahora no está, ahora no tiene ese empleo que tenía, y yo veía cómo los jóvenes pues no se veían como que muy interesados, como que no se veía esa pasión por trabajar la tierra, y yo creo que es porque no han hecho un muy buen trabajo educándolos desde bien pequeños para que cuando lleguen a grande o a más o menos pues escuela intermedia, que tienen un poco más de capacidad de trabajar con herramientas, tienen un poco más de capacidad de entendimiento, pues entonces empezar a meterlos al field, como uno dice, ¿verdad? Meterlos al campo a que trabajen y de verdad estén hands on con lo que es la agricultura. Pero no veo por qué retirar del currículo la agricultura, y yo pienso que es demasiado importante, y atacarlos desde pequeñito despierta una curiosidad, despierta creatividad, despierta un poco más de sentido, ¿cómo decir?, propio, el respeto por la naturaleza también, que es bien importante, que ahora mismo se está viendo en Puerto Rico como no respeta nuestras tierras fértiles agrícolas y muchas cosas que se están perdiendo de valor en los ecosistemas, así que desde pequeño es que hay que cogerlo para que cuando ya tengan la capacidad de meterse al campo, aunque no sean todos, pero algunos pues puedan entonces dedicarse a cumplir con nuestras necesidades de producción, porque hay que hacerlo, y del currículo me parece algo bien, bien impactante que hayan retirado la agricultura, porque recuerdo haberla visto y ahora mismo paso por escuelas y los veo los huertos abandonados, los mismos maestros, ¿verdad? No tienen como que una persona dedicada a esa posición, sino como que los mismos maestros, maestras, tienen que dedicarse a trabajar el huerto, más sus propias clases, más esas cosas, y yo quiero también ser parte de eso y ayudar, a ver si lo puedo mantener, si puedo llevarle charlas, si puedo, ¿verdad?, entrar un poquito más en esa área, porque hay que reforzarla. Lamentablemente la retiraron del currículo como si no fuera algo importante, y es la espina dorsal de un país. O sea, la agricultura es literalmente la espina dorsal, es lo que sostiene a la gente, es comida. O sea, si tú no produces comida, eres completamente dependiente, estás a la merced de otra persona o de otro país, de otra nación que te dé lo que tú necesitas. Y así no podemos echar para adelante así definitivamente.
Bueno, eso fue un pedacito de la entrevista al joven Noel Bristol del pueblo de Gurabo, que se destaca como agricultor y cuenta con su negocio llamado Revolución Huertera, así que lo pueden seguir así en las redes sociales. Y si desea escuchar la entrevista en su totalidad, la pueden conseguir en el episodio 287. Y como le dije, esta fue la entrevista más escuchada de este año 2023. De esta forma, amigas y amigos, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de todo este año. Ya entramos la semana que viene al 2024. Un año de muchos retos, obstáculos, proyectos nuevos, metas nuevas. Así que todo lo que te propongas, lucha por ello para que lo puedas lograr y lo puedas alcanzar, ¿ok? En el 2024 vamos a continuar con más entrevistas, más contenido, tanto en el podcast como en el programa de radio, las redes sociales y todas las plataformas que actualmente utilizamos para llevar el contenido de Enfoque Juventud. Así que nuevamente, gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este año. Suscríbase a nuestro podcast, compartan nuestras redes sociales para que otras personas también puedan escucharnos y puedan ver todo el contenido que subimos diariamente en las plataformas de Enfoque Juventud. Sin tiempo para más, me despido. Hasta el año que viene. Claro que sí, aquí en otro episodio del podcast de Enfoque Juventud. Que la pasen bien.
Esto fue Enfoque Juventud, el podcast con Edwin El Canito López.
Búscanos en todas las redes sociales, plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR.
Si deseas contactarnos, enfoquejuventudpr@gmail.com.
Será hasta la próxima.